Pasamos a nuestra palabra, a nuestro hermano César. Vamos a llamarlo por ahí. Viene lo más sabroso, el plato fuerte. Así que vamos a poner atención a ver qué Dios nos tiene hoy esta mañana. Nos va a hablar, quizás hable directamente a tu corazón. Así que, bienvenido.
Gracias, querido. La sobredosis era de taco de la hermana Eudelia, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias por venir. La verdad es que el lugar donde uno renueva sus fuerzas, amados, es siempre donde está la familia. Y esta es su familia. Entonces, en esta mañana vamos a orar al Señor para que Él nos hable. Amén. Amén. Padre, te bendecimos en esta mañana. Te damos tantas gracias, Señor, porque has desplegado un día más de tu gracia para nosotros, Señor. Y en esta mañana queremos descansar en ti, Señor. Queremos ir a tus pies, Señor, y descansar. Señor, tú tienes tantos pliegues en tu falda, Señor, que hay espacio para todo, Señor. Padre, colocamos nuestra vida delante de ti, Señor, en esta mañana para que tú nos hables, nos corrijas, Señor, nos digas cuál es la prioridad, Señor, para este tiempo, Señor. Te bendecimos, te amamos y colocamos nuestra vida delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, hay una serie que empezamos, se llama Detox del Alma. Yo estaba un poco asustado porque habían tan poco que yo dije, se fueron todos de vacaciones. O vino el Señor y se los llevó y nos quedamos. Pero parece que estaban todos de vacaciones. Así que el tema se llama Detox del Alma. En la próxima vamos a... Se llama Buscando Descanso en el Señor. Y ustedes saben que seguimos en la ruta 2023. Esta es una ruta. No se me distraiga, por favor. Echamos todo pensamiento de popusa, de taco, póngalo afuera. Vaya delante del Señor. Tenga este tiempo para... No, yo siempre digo esto, no se me distraiga. Siempre cuento un cuento de un niño que ahora que terminó el semestre académico de los... Lo de los niños en el colegio, entra corriendo a la casa, entra por la puerta de atrás. Le dice, mamá, mamá, terminamos, el último día de clases. Entonces le dice, mamá, dice, y le dice, mamá, mamá, le dice, la profesora me dijo que yo era distraído. Y le dice, ¿qué opinas tú? Y la mamá, y la señora lo queda mirando y le dice, aclaremos una cosa. Primero, no soy tu mamá. Y segundo, tú vives en la casa de al lado. Entonces, no se me distraiga, por favor, ¿ya? Mire, el tema que vamos a tocar nos afecta a todos. Aquí nadie se queda fuera. Nadie se escapa y hablaremos del Shabbat, del descanso en el Señor. Y hay muchas definiciones sobre el Shabbat, que es una palabra hebrea compuesta por las consonantes chit, bit y tat, que significa poner fin, cesar o parar. Deténgase. Entonces, acuérdense, estamos en la carretera 2023, deténgase. Hay un momento en que hay que detenerse y ver cómo estamos edificando. Normalmente uno corre todos los días, no sé si... Mire, yo lo digo esto con... El fin de semana estuvimos con nuestra familia, fuimos a un lugar muy bonito y el lugar que más me encantó de todo era un asiento frente a la bahía, debajo de un árbol. Y era como para llevar un libro y tomarse un café. Y estar con un café y tener un tiempo de intimidad con Dios. Y yo digo, hay tantos lugares preciosos. Y yo pasaba, nos sentamos con mi esposa y abajo había otra silla. Y les prometo que yo, si tuviera un mes, yo pasaría el mes sentado en esa silla. Porque es un lugar comodísimo, era súper lindo. Pero lo que más me llamó la atención es que cada vez que pasaban por ahí estaba vacío. Nadie se sentaba. Entonces es interesante que Dios coloca oportunidades en nuestras vidas para descansar, para buscarlo, pero nosotros andamos tan ocupados, tan metidos en sí mismos que nosotros no lo vemos. Mire, la vida pasa muy deprisa. Cuando yo era joven, que hace eso hace muy poco... Yo cuando tenía que ver un partido de fútbol y decía, ya en la tarde juega Peñarol, vamos a colocarle Peñarol para no afectar a los... No les gusta Peñarol. Y me recuerdo que había que jugar un partido en la tarde y el día no pasaba nunca, era como eterno. Yo le decía, oh, ¿cuánto faltan? No, mi hermano me decía, no, todavía faltan como 5 horas. No, el tiempo pasa deprisa, pero ¿sabe hoy? Yo no sé si les pasa a ustedes, pero hoy día no hay tiempo para tomarse un café tranquilo. Y uno está pensando en muchas cosas que tiene que hacer. Y todo es rápido, todo es rápido. Entonces decía, qué increíble como los afanes de la vida no han quitado esos tiempos de descansar en el Señor. Entonces, hay una palabra que dice en el número 3, está, enfóquese en Dios cuando las fuerzas se agotan. Mire, con los años uno pierde la motivación. Yo no sé si esto pasa en todas las casas de los latinos. Yo veo las casas gringas acá y trato de buscar un clavo y no hay. Trato de buscar un pedacito de madera para hacer un arreglo y no hay. Está todo en orden. En las casas nuestras, los latinos, no sé si se ha fijado usted, hay muchas cosas sin terminar. Dígame que no. Hay una gotera que tac, 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 ya un día la voy a arreglar. Hay otras cosas, los muebles, hay algo que está chueco. Siempre hay cosas que no terminamos. Entonces, los avatares de la vida nos van desgastando. Tengo un amigo médico que siempre que voy a la consulta, siempre me dice, César, yo no sé por qué estudié esta carrera. Y es súper buen médico, súper bueno. Es uno de los mejores médicos que yo he conocido en mi ciudad. Y a él no le gusta ser médico. Y es súper buen galeno. Entonces, yo le pregunto siempre, ¿qué te hubiese gustado haber estudiado? Y me dice, ¿sabes, César, que a mí me hubiese encantado haber sido un ingeniero forestal y perderme en el bosque? Imagínate, si él es bueno, imagínate qué hubiese sido si él pusiera toda su energía para atender a esa gente. Pero cuando uno está gastado emocionalmente, uno no le gusta hacer lo que hace. En el libro de Éxodo, en la próxima, si me lo puedes colocar, Éxodo 20, del 9 al 11, dice, 6 días a la semana podrás trabajar y cumplir con tus actividades, pero el séptimo día es de descanso, dedicado al Señor tu Dios. Ese día no trabajarás ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco el inmigrante que viva en tus ciudades, porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y todo lo que está, pero en el séptimo día Él descansó. El Señor bendijo el día de descanso y lo declaró día santo. Ojo que no menciona a la suegra. Es un día para honrar a Dios. Es un día de descanso para meterme con Él. Lo que estamos haciendo hoy, lo que está haciendo usted es el día de descanso. Mire, el día de descanso para los judíos era un día en especial. ¿Sabe cuál es el día de descanso para nosotros? El día que yo recibí al Señor. Mire, yo antes de recibir al Señor, el día que yo recibí al Señor, en Chile decimos, dormí a pata suelta. Porque dije, Señor, gracias porque tú cubriste todo. Pero hoy día, el día de descanso, mire, ¿cuál es el mejor día para mí? Es el día lunes. Porque yo me siento en el auto y digo, Señor, papá. Y el día viernes lo termino. Entonces, cuando la gente dice, vamos a ir a un tiempo de adoración. No, toda la semana es adoración. No importa lo que usted haga, si usted maneja, si usted cocina, si usted está en un escritorio, toda la semana es adoración. Lo que hace el domingo, usted viene a entregar el pedazo de pizza que usted participó, pero nosotros todos entregamos ese día. Entonces, antes, no sé si se acuerdan, en Chile hay cultos que demoran como 2 o 3 horas, entonces parecen de esos vehículos viejos, así que hay que darle cuerda. Y la gente de acá hace lo posible, le toca las notas altas para que la gente se inspire. No, nuestra vida es adoración. Por eso dice que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. O sea, gente que haga, usted haga lo que haga, no importa. Pero mientras usted adora, viene el descanso del Señor a su vida. No es que usted viene a entregar, usted los que adoran, yo digo, basta una sola canción y uno... Como dice, ¿se ha fijado cuando dicen, el capitán del avión dice, tripulación de cabina, por favor, tomar asiento, vamos a punto de despegar? Eso es lo que hace el José, hace lo que hace el equipo de adoración. Tripulación de cabina, estamos listos para el despegue, por favor, tomar asiento. El resto ya pasó. Entonces, ¿por qué estamos? La pregunta es, ¿por qué no lo estamos viendo? ¿Por qué siempre estamos corriendo? ¿Por qué estamos agotados? ¿Por qué estamos corriendo todo el día? Un estrés acelerado todos los días. Hay gente que anda tan estresada manejando que tú le ves la cara así como y te tocan la bocina y tratan de... ¿Se ha fijado esa gente que te echa el auto encima, quiere correr? ¿Cuánto estrés acumulado ahí en cada persona? La conducta a veces en la carretera o la forma que uno va al supermercado, uno mira a la gente y uno dice gente estresada, anda emocionalmente mal. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos lleva al agotamiento espiritual y emocional? Y esto nos va a pasar a todo. Y voy a describir algunos elementos médicos que describen cómo llegamos a este nivel. Acuérdense, el secreto, porque el secreto de la vida es construir recuerdos. Recuerdos que con las personas que amamos. Recuerdo las personas que están cerca. Recuerdo con las personas que van creciendo a nuestro lado. Vamos inspirando a otros en la medida que vamos caminando. Pero si esos recuerdos, por ejemplo, no sé si alguien dice, ¿te acuerdas de la tía? Esa vieja era mañosa. ¿Te acuerdas de la abuela? Esa vieja era terrible, ¿no? Nosotros construimos recuerdos. Cada uno de ustedes va a construir un recuerdo. Y todos se van a recordar de la hermana Udelia, que es tan tranquilita y que ora y llora. Cada uno de ustedes va a construir una imagen. Y esto nos pasa a todos. Depende cómo lo hacemos. Mire, la palabra tiene que tener una life application, una aplicación de vida. Si yo no la aplico, va a ser solamente conocimiento. Me da lo mismo si a Jonás se lo comió un pejerrey, un salmón, una cojinoa, un delfín, da lo mismo. La cuestión es que yo no ande arrancando del Señor. ¿Me entiende la idea? Entonces, mire, nosotros una vez, y esto lo digo siempre, los niños no se van a acordar lo que usted le regaló para Navidad. Se le va a olvidar. Pero yo recuerdo con mis hijos que hasta el día de hoy recuerdan un paseo que nosotros hicimos. ¿Cómo se llama? A Bariloche, al lado argentino. Nos fuimos a comer un buen asado argentino porque como los uruguayos en ese tiempo no estaban tan famosos, Y sabe que hasta el día de hoy ellos recuerdan ese paseo. No llevábamos tanta comida, no llevábamos tantas cosas, pero sabe que un tiempo de familia ellos lo recuerdan. Y hasta el día de hoy. Dice, papá, ¿por qué nunca más fuimos a Bariloche? Porque no había dinero. Entonces, pero estos recuerdos generan en la vida de ellos, marcan su vida. Entonces, el verdadero sentido del éxito fundamentado en Eclesiastés, de que está la próxima, es disfrutar el fruto de nuestro trabajo con las personas que amamos. La gente piensa que éxito es tener dinero. Amados, no es verdad. Imagínense los pobres hombres que se metieron en el Titán abajo a las profundidades. No tuvieron tiempo ni decir Dios, porque se comprime así. Esa es una muerte en milésimas de segundo. No tienes tiempo. Un accidente, una enfermedad te da tiempo para despedirte. Entonces, el dinero no lo es todo, sino que es cómo yo disfruto ese tiempo en familia. Hay personas que Dios les ha dado honra, les ha dado bienes, pero no tienen tiempo para disfrutar la vida. Acuérdense que Eclesiastés dice que el don, disfrutar la vida es un don. Así que si no lo pensó así, tiene que decirle, Señor, dame el don de disfrutar la vida. Dame el don de disfrutar cada espacio de vida que Dios nos da. Cada momento es súper determinante. Entonces, hay tiempos que uno tiene que aprender a hacer esto. Una vez tuvimos un hombre en nuestra iglesia que vivía en hoteles. Era un hombre que había sido asesor de Coca-Cola, de empresas grandes, grandísimas. ¿Sabe que él nunca vivió en casa? Siempre vivió en hoteles. Y cuando vino a la iglesia, él abría su corazón y decía, pastor, ¿podemos conversar? Hoy un hombre que vivió una vida de trajes, de viajes, de todo. Pero sus hijos se criaron solo. Y él, cuando quiso volver a casa a estar con sus hijos, los hijos decían: ¿y quién es él? ¿Y por qué ahora? Pero había, y me dice: ¿cómo pasó esto? ¿Qué he hecho? Me decía. Él perdió su vida. Hay cosas tan elementales en la vida, amado, que uno no puede dejar pasar. Entonces, ¿qué nos lleva a este desequilibrio, el agotamiento emocional y espiritual? ¿Cómo llegamos allá? Este desequilibrio entre el trabajo, la familia y el tiempo personal. Deténgase. La vida pasa demasiado rápido. Yo siempre digo, y nos hacemos sabios demasiado tarde. Hay que ver cómo estamos edificando, ver cómo hacemos las cosas. Una de las cosas que uno, yo siempre veo, aprende a decir que no. A veces no sabemos decir que no, y especialmente nosotros los latinos, nos cuesta mucho decir sí o no. Me encantan los americanos, dicen, ¿vos juntamos contigo? No, estoy ocupado. Y uno dice, oh, no me quiere. Uno dice, ah, él, claro, él tiene. No, no, él aprendió a ser así, bien, bien práctico. ¿Podemos juntarnos? No, estoy ocupado hasta la hora, ya listo. Y a veces tú puedes ir a la casa, a lo mejor no está haciendo nada, pero él está descansando con las piernas arriba. Entonces, nosotros los latinos siempre decimos que sí a todo. Y ese es un problema muchas veces, porque después nos causa problemas emocionales, ¿cierto? Mi esposa sabe que yo era así. A mí, yo siempre decía que sí, que sí. Y siempre decía y luego terminaba cansadísimo. Hay altas demandas sociales impuestas. El último jefe de carrera mío de la universidad, si tú le decías que no, le decía, César, ¿puedo contar contigo? Porque yo soy profesor de economía. Me dice, César, ¿puedo contar contigo para una reunión en tal hora? Y yo, mira, le decía, no puedo. No me consideraba nadie más. No me llamaba nunca más para nada. Era súper tácito él en su forma de... En la cosmovisión de él, parece que él pensaba que todo el mundo funcionaba según el planteamiento de su juego. Entonces no te consideraba para nada. Y eso me causaba siempre un estrés porque decía, cuento contigo. Y ahí lo hablaba con José, con María, bueno, listo. Vengan, vamos a ir a una reunión. Y a mí no me consideraba, yo estaba ahí, podía ir. Entonces, a veces, las altas demandas emocionales impuestas son un problema. Hay gente que se endeuda para estar a la altura de las demandas sociales. Hay gente que se compra un Lamborghini cuando en la casa el colchón... Amados, ¿cuál es la prioridad? ¿Cómo se va a comprar un Lamborghini que tenga plata? Está bien. Pero hay otras cosas que son más importantes. Los niños a lo mejor quieren un paseo, a lo mejor a Disney alguna vez. No sé, quieren... Yo decía siempre en el prédica que hacía, llévelo a las cataratas del Niagara Falls. Y una vez me dijo un hombre, sí, pero ya llevé a mi esposa hace 2 años. Yo le decía, sí, pero el agua de hoy es diferente de la de hace 2 años. Haga algo diferente, llévela, sáquela. Entonces, venimos, otra cosa es problemas sin resolver que acumulan tensión y estrés. Venimos arrastrando problemas del pasado y no nos hemos detenido a ver que también eso nos roba el sueño. No sé si alguien de ustedes ha tenido alguna cuenta bancaria alguna vez. Y una vez, esto lo digo muy personal, tenía que cubrir un cheque y no tenía el dinero. En Chile se hacen cheques a fecha. Entonces usted hace un cheque y dice ya para cobrarlo la próxima semana. Pero si al ejecutivo se lo olvida o a quien se lo dio, lo cobra, hay que pagarlo antes. Entonces uno no tiene el dinero. Y me acuerdo que esa noche dije, lo único que pido, señor, que no me cobren el cheque. Me lo cobraron. Y el ejecutivo de la mañana te llama y te dice, don César, tenemos un sobregiro. Y uno dice, uy, no, y uno revisa la arca. No, yo, ¿cómo? Y yo decía, me di vuelta en la mañana, estaba dando vuelta pensando. Entonces, esto no pasa habitualmente. Entonces dije, señor, dame una solución. Señor, ¿cómo lo hago? Y cuando voy al banco, el ejecutivo de cuenta me dice, don César, hay que cubrir esto hasta las 10. Ya eran las 9:30. ¿Y a quién llamo? No había nadie. Entonces me dijo, yo le dije, ¿puedo hablar con el gerente del banco, con el manager? Y el manager me conocía, Sergio se llamaba él. Y yo le digo, oiga, don Sergio, estoy complicado, tengo un cheque que cubrir. Y me lo tiraron antes. Y me dijo, ¿y cuánto el cheque? son $500. Y dice, espérame. Y agarra la chequera y me dice, aquí está, $500. Y agarró el teléfono y me dijo, después conversamos, dijo, estoy ocupado. Me pasó $500 el gerente del banco para cubrir. Eso no pasa nunca. Yo digo, y yo dije, estará curado, habrá tomado cerveza, se habrá fumado un Mary Jane. Ustedes saben qué es lo que es Mary Jane, ¿cierto? Marijuana. Le estoy enseñando inglés también. Yo dije, ¿qué habrá tomado este hombre? Me dio el dinero y cubrí el cheque. Oh, y después yo quería hablar con él. Me dijo, César, después. Me hacía con el gesto de... Fue una reunión de ejecutivo. La cosa que yo me... Al otro día yo fui temprano a cubrir. Y me dijo, no, César, cualquier cosa que tú quieras. Y yo digo, ¿y cómo? ¿Sabrá que soy pastor? ¿Sabrá que soy misionero? No sé cómo gané el afecto de Sergio. Entonces, uno en la vida va a encontrar muchas situaciones, pero si yo pongo la situación delante del Señor, el Señor es imposible para mí. El Señor va a obrar. Uno dice, ¿cómo? Pues, después hay historias que se le va a caer el pelo, chiquillo. O bien vivimos en un ambiente tóxico y demandante. Lo más triste es si este ambiente tóxico y demandante está en casa. Nuestro hogar debe ser el mejor lugar para vivir. Es un refugio emocional en el cual uno quiere volver a casa. No un ambiente de crítica, no un ambiente de demandas excesivas, sino un ambiente agradable, tranquilo. Y esto debe comenzar por nosotros. Bajemos el estrés, la angustia en la casa. Hay muchas veces la gente, yo he visto gente que se queda sentado en un asiento en algún lugar porque no quiere llegar temprano a casa. Y uno dice, ¿qué pasará en casa? Y dice, estoy haciendo tiempo para volver a casa. Eso quiere decir que es malo, es mal síntoma. Si usted quiere irse rápido a la casa, porque en la casa le van a servir un cafecito, por último le van a dar una popusa, no sé qué le van a dar, pero algo, con algo lo esperan. O por último con un abrazo para decirle, ¿cómo fue tu día? Y uno lo único que espera es como un abrazo, así, no me digas nada. El abrazo lo dice todo. Entonces, crecimos, y también hay otro concepto sobre el descanso, crecimos en algunas familias donde nos dijeron, levántate flojo. ¿Sí? ¿Sí o no? Y a la gente parece que le molestaba que uno durmiera. Ahora, hay otro que se aprovecha y piensa que el Señor le va a hablar en sueño. Y cuando llegamos, somos grandes, ¿sabe qué? Nos cuesta dormir. Hay gente que cuando a uno le dicen, levántate flojo, y dice, no, tú dormías hasta las 11 de la mañana, tú dormías hasta las 3. Bueno, cada uno tuvo su experiencia en casa. Pero hoy cuando somos grandes nos cuesta dormir. No sabemos descansar, no sabemos reposar. Mire, yo no puedo dormir una siesta, no porque no quiera, sino porque siento que me pierdo el tiempo. Pierdo tiempo de mi vida. Pero es importante el descansar. Entonces, hay conceptos negativos sobre el descanso, pero Dios anhela que uno descanse. No sabemos tomar vacaciones. Normalmente tomamos vacaciones y llevamos todos los problemas a las vacaciones. Y seguimos hablando de lo mismo. Oye, ¿cómo estará ¿y cómo estará la vecina? Y yo, ¿qué importa la vecina? ¿Y mi suegra se convertirá? No importa después. Uno lleva todos los problemas a las vacaciones. Hay que olvidarse de eso. Vacaciones, reposar en el Señor es decir, Señor, quiero estar en tu regazo, quiero descansar. Miren, Eclesiastés dice acerca de disfrutar la vida. ¿Por qué la gente no es feliz? No es porque no tiene dinero, es porque no hemos puesto las prioridades en orden. Y puedo estar hablando toda la tarde en esto. Mira, hay síntomas del cansancio. Si los tiene por ahí, nuestro... Esto podemos hacer un análisis clínico. ¿Cuáles son los síntomas del cansancio emocional y espiritual? Hay dolores musculares y fatiga crónica. Ahora, no es lo mismo si usted tiene su edad y usted está en paz con el Señor y se le duele la rodilla. No diga que le duele, diga usted que está crujiente. No que le duele, que usted está crujiente. Pero si usted tiene problema de descanso, seguramente... Lo primero que duele son las articulaciones. No sé si alguien ha tenido una crisis, lo primero que duele es el cuello y dice, parece que tengo tortícolis. No, tiene una tensión emocional. Entonces, insomnio, estrés, ansiedad, irritabilidad constante, conflicto en las relaciones, se enojan por todo. Como le preguntan, o está decaído. Tengo un amigo que siempre le digo, ¿cómo estás, Luchito? Bien, dice, pero ya se me va a pasar. O sea, es pesimista. Declara antes cosas que no han pasado. Está como irritable. Porque estamos relacionando todo. Y hay gente que no piensa a la hora de hablar. Dice cosas y después, oh, lo siento, perdón. Es como no piensan antes de hablar y abren su boca y a veces no es bueno porque daña. Entonces uno tiene que tener oídos pilicinínicos para que no herir el corazón de las personas. Si estoy viendo síntomas como este, es tiempo de empezar a parar, ¿ya? Desmotivación por el trabajo y la vida. Oh, otra vez tengo que ir a trabajar. ¿Se fijaba esa persona y dice, oh, otra vez tengo que levantarme temprano? Toda la vida, amados, toda la vida es una vida de decisiones, desde que usted se levanta. Tiene que empezar a decir todas las mañanas, me levanto, ¿qué hago? ¿Me ducho primero? ¿Me lavo los dientes? ¿No tengo tiempo? Toda la vida es decisiones. Si estas decisiones las pongo delante de Dios, va a ser mucho más fácil. Postergación y olvido de sus responsabilidades. ¿Hiciste lo que tenías que hacer? ¡Oh, se me olvidó! Eso sí, no va. Síntoma de cansancio emocional. Dificultad para tomar decisiones. Nunca tome decisiones en una crisis. Apurado. No las tome. Incluso en los conflictos matrimoniales, cuando dicen ya, esto no da para más. Siempre las parejas dicen, tú no me haces feliz. Obvio. ¿Cómo le va a hacer feliz la otra persona si la otra persona también necesita al Señor? Solamente Dios nos hace felices. Solamente el Señor nos puede hacer feliz. Vamos a vivir con todas esas diferencias. Acuérdense, nosotros nos casamos con un cuerpo, pero nos enamoramos de un cuerpo, pero nos casamos con un carácter. Y después nos damos cuenta que roncaba como... Dificultad para tomar decisiones, resentimiento constante, siempre vuelven las cosas. A veces tenemos solucionado y a veces cuando las mujeres se enojan, no se vuelven histéricas, se vuelven históricas. ¿Y te acuerdas esa vez? Y empiezan a recordarnos cosas y yo lo tenía por olvidado. Pero se vuelve sobre el pasado. Entonces quiere decir que no hubo un verdadero perdón. Porque yo cuando pienso en Dios digo, el amor de Dios es tan capo porque se olvidó de todo. Y si yo le preguntara, ¿y qué fue lo que hice anterior? El Señor dice, no sé de qué me estás hablando. Que realmente entender el amor de Dios a mí me quiebra la cabeza. ¿Cómo es de bueno el Señor? ¿Cómo es de bueno Dios? Es como para vivir todo el día enamorado del Señor. Es como decir, Señor, tantos errores que hemos cometido, tantas metidas de pata, cuántas cosas que hicimos mal. Y tú sigues amándonos, sigues confiando en nosotros. Eso es, amado, es digno de replay. Si nosotros hacemos siempre estos mismos errores, estos nos van a pasar la factura. Entonces, no trate de llevar estas cargas a usted, entréguesela al Señor. Deténgase. Cuando ya sienta que no da más, debe detenerse. Yo siempre digo, cuando una mamá dice que después de un día de trabajo, dice, estoy por volverme loca, créale que es verdad. No lo ignore, es porque se puede volver loca. Hay gente que trabaja todo el día en trabajos súper estresantes y que cuando llegan a casa lo único que quieren es que alguien le diga, bien, terminamos. Y al final del día usted diga, partimos el día y terminamos con el Señor. Mira, hay tres patologías que hoy tienen llenas las clínicas y todos los hospitales. Ansiedad, ¿usted sabe lo que es ansiedad? Exceso de futuro. ¿Y si no me caso? ¿Y si no llega el amado de mi corazón? ¿Y si no compro una casa? ¿Y si no puedo comprar el auto? Eso se llama ansiedad. Exceso de futuro. Siempre está pensando, ¿y si me voy para allá? ¿Y si no tengo plata? ¿Y si postulo a la universidad? ¿Y si me va mal? ¿Y si me saco mala nota? Los jóvenes. ¿Y si no me gusta la carrera? Ansiedad. Exceso de futuro. Estrés. Exceso de presente. Abarcar mucho, y cumplir poco. Las demandas son demasiado grandes todos los días y todos esperan más de nosotros. Y todo dice, pero se podría dar un poquito más, se podría quedarse un 5 minutos más. Eso se llama estrés, exceso de presente. Depresión, exceso de pasado. Y toda la gente, ¿se ha fijado la gente que tiene depresión? Y si mamá estuviera conmigo, qué ganas de darle un abrazo. Pero cuando la tenía, no le daba. Y eso trae depresión. Dice, qué ganas de haber estudiado una carrera, pero todavía tiene oportunidad. ¿Cuál es el problema? Y qué ganas de haber tenido esto, pero todavía tenemos oportunidad. Pero cuando se trata de algo que ya no puede, no puedo traerlo al presente, eso me da depresión. Tres patologías. Ahora, para ponerle un ejemplo bíblico, vamos a un ejemplo bíblico para que nos ayude a ilustrar lo que yo le estoy diciendo. Esto, y hay un ejemplo, en Primera de Reyes yo se la voy a contar. Acuérdense que hay un profeta que se llama Elías, ¿ya? Y este muchacho Elías, un día habían que hacer sacrificio a los Baales, ¿se acuerdan ustedes? Y él pidió que hicieran, ya hagan ustedes el fuego y después yo voy a dedicarlo a mi Dios, pero pónganle harta agua al mío para que se note que... Y él estuvo todo el día riéndose de cómo los profetas hacían sacrificio a los dioses de Acera y de Baal. Acuérdense que habían dioses en ese tiempo. Había un dios de Acera donde se hacía un monumento grande como de 3 metros de alto y era un monumento que era hueco por dentro, de metal. Y tenía las manos así este dios, por eso era tan complicado los dioses. Entonces cuando nacía un bebito, él se le ponía fuego por dentro a este dios y este quedaba el rojo vivo y después se colocaba el bebito en las manos. Entonces por eso era tan complicado. Había otro dios en el cual tú hacías una casa y dedicabas el hijo mayor, el que estaba el chiquitito como los hijos de él, dejabas un niño entre medio de la pared y seguías edificando para arriba. Y el niño tú lo ibas colocando entre medio de la pared y el niño era sacrificado. Tú sabías que tu hijo estaba entre medio, porque eso es lo que pedían los dioses. Entonces Elías se cansa de eso y dice, no, 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 no. Y le dice al rey, no, Acab, le dice, no, no vamos a hacer nunca más eso. Dice, vamos, hagamos que descienda el fuego. Y resulta que nunca prendió el fuego y después hace el fuego está toda la multitud y baja la presencia de Dios y se quema el sacrificio de él. Y ese día Elías se convirtió en el carnicero. Debería decir Elías el carnicero porque le cortó 800 cuellos a los dioses, a los profetas de Baal. Gracias a Dios que hoy día no hacemos eso, sino dejaríamos a harta gente sin cogote. Pero en el próximo, miren lo que pasa después. Estamos hablando de un profeta que vio caer la gloria de Dios, que hizo que descendiera su gloria, pero después pasa algo medio raro. Y el rey Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, ¿cierto? Incluso cómo Elías había matado a todos los profetas a espada. Así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo, te aseguro que mañana a esta hora te mataré tal como mataste a esos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Aquí aparece la primera feminista de la historia. Está Elías. Había caído el fuego de Dios. Él había visto lo que Dios es. Él mismo hizo. ¿Y qué pasó con Elías? En el próximo. 3 y 4. En el próximo diapositivo. Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida, llevando consigo a su siervo. Se fueron a Berseba, que estaba en Judá, y Elías dejó a su siervo allí. Y entonces, Elías caminó todo el día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morir, se dijo, ya basta, Señor, déjame morir, yo no soy mejor que mis antepasados. Ahora, fíjense en esto. Muchas veces, amados, hemos visto cómo Dios ha actuado en nuestras vidas. ¿Sí o no? Y Dios ha hecho cosas tremendas, pero a veces el cansancio nos hace ahogarnos en un vaso de agua. Y Dios ha actuado otras veces y hemos visto cosas portentosas de Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando uno está cansado emocionalmente, se deprime y se angustia. ¿Por qué se asustó? Porque estaba emocionalmente, espiritualmente cansado. ¿Alguien comenzó a seguirlo? En el próximo dice que le mandó un recado. Jezabel le mandó un recado, pero nadie lo siguió. Dice que se escuchaba el ruido de ejércitos persiguiéndolo, nada. ¿No le parece familiar esto? A veces sí, a veces hemos visto a Dios actuar en maneras realmente lindas y nos desanimamos por tonteras después. ¿Sí o no? Esto nos pasa a todos. Dice, pucha, la lecera, ¿qué pasó? ¿Cumplió Jezabel lo que dijo? No, era una amenaza. El cansancio nos lleva a ser más sensibles. A veces los mensajes nos roban la fuerza y te dicen, no, mire, con la cosa de Rusia y Ucrania, ya Cristo viene pronto. Y uno se empieza a asustar. Y uno dice, algo te roba la paz. Yo creo que los ucranianos, honradamente amados, estaban orando para que Dios confundiera a los rusos y al final se pusieron a pelear entre rusos. Dios hace cosas realmente fuera de serie. Y dice en el 4, dice que comienza a caminar por el desierto. Amados, el cansancio muchas veces nos lleva a caminar por zonas áridas. Cuando estamos cansados, no sabemos resolver, es tiempo de parar. Porque el cansancio nos hace meter, dice en otro libro, en otra versión, dice que él corrió por el desierto. Imagínense, correr todo un día por el desierto. ¿Cómo llegas a correr por un desierto? Algo te asustó, no hay nadie detrás tuyo. El Señor dice, yo estaré contigo 365 veces en la Biblia. Es decir, una vez por día te dice, yo estaré contigo. ¿Por qué te asustas? ¿Por qué corres? ¿Dónde vas? Entonces, mire, es como si uno aplica la palabra, esta misma palabra, Dios nos está diciendo, si va a la próxima, a las 7:08, dice, más tarde el ángel del Señor se le acercó otra vez tocándole y le dijo, levántate y come. Levántate y come, aquí viene lo hermoso. Porque cuando uno piensa que todo está acabado, amados, Dios dice, todo está por comenzar. Y uno dice, Señor, ya no puedo más. Y el Señor dice, no, pero si recién comenzamos. Esto es para largo. No se espera un largo viaje. Tenemos un 2023 que terminar. Y Dios dice, tengo planes para ti. Parece que Dios no nos ha revelado sus planes, pero Dios tiene planes para nosotros. Y Él los va a hacer a su tiempo. Si nosotros supiéramos qué va a hacer, uno también estaría en ansiedad. No sé si me entienden. Entonces, Él, en este domingo, Él ha venido a renovar sus fuerzas. No estamos solos. Él ha enviado ángeles para que levanten las manos nuestras. A mí me encanta, hay un día acá, no sé si es un viernes, donde en inglés, en la tarde, parece que es un viernes de cada mes, ¿cierto? Es un lunes. No hay un tiempo de oración que yo les invito, hermano, hay que venir. Es buenísimo. Es un tiempo para ir delante de la presencia del Señor y poner todo delante del Señor. Decir, Señor, esto me pasa. No se quede solo, no arranque. Dios ha enviado ángeles para que nos alimenten. ¿Cuántas veces Dios ha mandado ángeles para que nos nutran? Miren, nosotros con la vida de misionero hemos visto una vez, no sé si me voy a extender, pero mire, veníamos de Argentina, fuimos a un retiro en Argentina, yo, mi esposa y otros dos chicos, y en ese tiempo éramos solteros, y no estoy exagerando, y subimos un camión, y el hombre, no, los camioneros no les gusta llevar mujeres a bordo, y él fue hablando puras leceras en el... No, ¿cómo se me ocurre haber parado para llevarlo a ustedes? Y iba enojado y de repente se pincha el neumático. Y él enojadísimo, así como con malas palabras. ¿Cómo se me ocurrió subir a esto? ¿Y ahora qué hago? ¿Quién va a cambiar la rueda? Entonces yo le digo, yo lo hago con mi... era un argentino que era más delgado que tallarín con ropa. Y yo decía, yo chico y este flaco, ¿cómo lo hacemos? No, y me dijo, ahí está la llave, arreglen el neumático. Y miren, arreglar un camión no es un auto, Era un camión grande y había que colocar una gata, subirlo, y empezamos a darle vuelta. Y yo decía, uy, no. Y él enojado por allá, enrabiado, súper enrabiado. Yo le digo a Lugo, y ya habíamos pasado la frontera argentina, teníamos que llegar a la frontera chilena. Y yo le digo a Lugo, Hugo, ¿qué hacemos? Y dice Hugo, yo le digo, hagamos parar cualquier persona que pase, la hacemos parar y que nos ayude, un camionero, ojalá. Y no pasó nadie. Llevábamos una hora y yo decía, Señor, estará cerrada la frontera al otro lado, ¿cómo no va a pasar nadie en una hora? Y de luego yo le digo, Hugo, anda, consíguete ayuda, camina para allá, busca si hay alguien que viva. Y de repente luego viene conversando con dos viejos grandes, así como de 2 metros. Y muerto la risa ellos conversando, y entre los dos, y luego venía el flaco, venía ahí mirándolo así como diciendo, y él agarran así que, hola, me dijo, me saludó, hola, dijo, ¿tienen problemas? Sí, dijo, no, no tenemos la capacidad, no, esto es súper fácil. Y así entre los dos cambiaron, uno puso el neumático, cerramos la cuestión, y después viene y se fue. Mucho gusto, muchas gracias. ¿Cómo le pagamos? No, no, dijo que le vaya bien, bendición. Y se fueron los dos viejos por el mismo lugar donde entraron. Y el camionero viene enrabiado, y ¿pasó algo? Dijo, ¿lo arreglaron? Y nosotros dijimos, sí, lo tenemos listo. Ya, dijo. ¿Y cómo son los camioneros? Le pega una patada al neumático. Dijo, ah, no, está bien, dijo. A ver, déjenme mirar. Lo dijo, están súper apretados. Ya dijo, suban a bordo. Y de repente el caminero cae en el, nosotros decimos, cayó en el... Y dijo, ¿y dónde encontraron los viejos? En la casa que está ahí, dijo él. Había mandado 5 minutos. Y el caminero frena. ¡Nya! ¿En cuál casa? En la casa que está ahí, en la que acabamos. Ellos salieron de una casa, dijo él. El caminero volvió, dio vuelta al camión. Yo no sabíamos qué pasaba. Y el camionero dijo, es verdad, dijo, volvamos. Y volvió con el camión, retrocedimos, nos fuimos ya. ¿Dónde encontró a los viejos? Ahí, en ese camino para adentro. El camionero se bajó, empezamos a caminar. Amado, nunca hubo casa. Ese camionero se lo lloró todo. De vuelta decía, no, esos son ángeles, dice. Entre las dos fronteras no pueden haber casas, dice. No hay gente, no hay veranadas, no hay arrieros, no hay nada, porque es territorio, dice, que se dedica solamente para emergencia. Aquí no existe hombre, no viven. Y volvimos para atrás y el hombre empezó a llorar y resulta que había sido, nosotros decimos en Chile, un canuto, un evangélico descarriado. Todo el camino se lo lloró. Y nosotros igual. Entonces, increíble. Entonces, cuando yo le digo que Dios tiene ángeles, amado, los tiene. Nosotros no vamos a adorar a los ángeles, pero están al servicio de los hijos de Dios. Entonces, no se desespere, amados. No deje que el estrés los tome. Es tiempo de refugiarnos en el lugar secreto de Dios y comer de su mano, y su voz le dice a Elías, levántate, porque nos espera un largo viaje. En Primera de Reyes 19:8 dice que le dio de comer, dice, come. Y por eso estamos aquí hoy día comiendo de él. Lo que ocurre cuando comemos de su mano es diferente que cuando nosotros comemos de nuestros propios pensamientos. Cuando uno come de su mano, uno es renovado, uno es cambiado, uno es animado. Mire, lo que ocurre cuando comemos de su mano, la alabanza nos levanta. Podemos llegar cansados acá el domingo, pero la alabanza nos renueva. La alabanza nos hace meternos en su refugio. La alabanza nos hace meter en la intimidad con él. Entonces, esa intimidad es lo que renueva nuestra fuerza. Mire, en Primera de Reyes 19:7-8 dice que viajó 40 días y 40 noches. Parece que fue a comer al Good Grill Buffet. Parece que se lo comió todo, porque caminó 40 días y 40 noches. O parece que comió puro salmón chileno, pero algo comió que lo hizo mantenerse por 40 días y 40 noches. Y llegó al monte de Dios, al lugar donde nos encontramos con Él, al lugar donde uno es renovado con Él, al lugar donde Él renueva nuestro corazón, donde Él entiende los sentimientos. Acá uno dice, somos todos diferentes, yo les pregunto algo, todos vamos a decir una opinión diferente, pero Dios nos entiende tal como somos. No te acusa, no te señala, no, Él más encima te arropa, te alimenta, te deja como bien. Me fascina cuando Él lo toca, porque no le dice, levántate, flojo, sino que lo toca y le dice, levántate, hay comida para ti. ¿Se imagina el pan chileno que tiene que haberle dado a Elías, este ángel? Tiene que haber sido algo rico, porque... ¿De dónde vino el pan? ¿De dónde vino el agua? Alguien tenía que hacerlo. Y muchas veces comeremos de su propia mano sin darnos cuenta. Entonces, Él nos alimenta con el pan que viene del cielo. Él renovará nuestra fuerza, renovará, traerá salud a nuestras vidas. Por eso cuando llega a la caverna después, pasa la noche allí y más tarde la palabra viene a Él. Y por eso tenemos que tener hambre de recibir su palabra. Y en Primera de Reyes 19, 9 al 10, le hace la pregunta existencial, ¿qué haces aquí? Después que ha comido, después que ha descansado. Es bueno estar donde Él pasa, es bueno estar en el lugar donde Dios está, donde Él renueva nuestras fuerzas, para hacer preguntas existenciales. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué corres? ¿De quién corres? ¿Qué es lo que te atormenta? ¿De quién escapas? ¿Por qué estás tan ocupado? ¿A dónde vas? ¿Qué pretendes? Es tan lindo cuando Dios nos pregunta todas esas preguntas. Yo quiero oír sus planes, no los planes míos. Yo puedo tener muchos planes, pero me encanta cuando yo estoy en el plan de Él. Porque es seguro. Amado, ¿se nos da cuántos tiempos? 120 años a todo reventar. ¿En qué vamos a gastar nuestros años? ¿En qué vamos a gastar nuestra vida? Lo resumo, lo que le afectaba a Elías. Estaba agotado físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Por eso fue sensible al mensaje que le cortó la comunicación con Dios y lo hizo correr en la dirección equivocada. Se fue por el desierto. Yo tengo que proteger mi mente y mi corazón para no exponerme al mensaje tóxico que me roba mi fuerza. Tengo que guardar mi corazón. Entonces, mire, cometo un error. El segundo error que hace Elías es dejar a su criado y se aísla. Nadie puede hacerlo solo. Yo necesito el abrazo de los hermanos. Nadie puede hacer un trabajo solo. Todos nosotros necesitamos los unos de los otros. Yo recuerdo cuando salimos de Jucún después de muchos años y nos habíamos formado en el Señor con nuestros compañeros de trabajo, pero cuando salimos de Jucún nos dimos cuenta que había gente que sí, había vida después de Jucún. Había gente que te levantaba los brazos. El Señor nos enseñó que donde yo vaya, va la gracia de Él. No es la gracia de una organización, es la gracia que está en el corazón de las personas. Entonces, todo lo que Dios nos ha dado ha sido para entregarlos. Hay momentos en que la respuesta no vendrá cuando estamos solos. Vendrá cuando me muestro vulnerable al amor de los que están a mi lado. Por eso es súper importante cuando dejo que otros oren por mí, que otros me abracen. Hay parte en el camino que yo no voy a entender. Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? No voy a entender. Pero si lo dejo que Dios me hable a través de mis hermanos y me siga y me diga, por aquí tienes que ir. Entonces, habrá momentos en la vida en que necesitaremos a alguien que nos levante las manos. No corra solo. No vaya al desierto. No se aísle. No se quede solo. Venga a la iglesia. Mire. El día mi nieta fue operada del corazón hace poco y yo vine a esa reunión de oración y yo me senté y me puse a orar. Amado, fue tan lindo escuchar la voz de Dios en mi oído, así como acá, y me dijo, confía en mí. Wow, y dije, esa voz la conozco. No sé si a usted le ha pasado, a usted sin ver el teléfono, suena el teléfono y usted escucha y dice, mamá, ¿Por qué dice mamá? Porque ya conoce su voz. Usted no mira el número y dice, a spam. No, 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 esta voz es conocida. Y Dios quiere hablarnos. De esa manera Dios nos levanta. Entonces, hay momentos que un abrazo vale más que mil palabras. Cuando usted pasa acá al frente muchas veces, para que alguien le levante los brazos. Acuérdese Moisés, este profeta, cuando estaban peleando y cuando él se le cansaba los brazos, ¿se acuerda? Y había alguien, cuando los brazos se le caían, el pueblo perdía. Pero venía alguien y le levantaba los brazos. Somos para vivir en familia. Por eso Dios comienza por una familia en Génesis y termina en Apocalipsis con una familia. Termina en una boda. Coma saludablemente, deténgase a disfrutar las vacaciones, pídele a Dios que le dé el don de disfrutar la vida, aprenda a reír con los suyos, camina a diario, no se desestrese. Mire, ¿no hemos reído con nuestra familia en el último tiempo? Detalles de cosas que nos pasan. Tenemos que tener una vida familiar saludable. Eliminemos el ambiente tóxico. Saque las descalificaciones, las burlas, el menosprecio. Haga que sea agradable vivir con usted. Haga que sea agradable vivir con usted. Haga que sea agradable vivir con usted. Y si hay cosas que hay que cambiar, hay que decirle, Señor, sácalo. Esto no me ayuda. Esto no hace buenas relaciones. La gente, cuando tú ves a alguien malhumorado, mal genio, tratas de evitarlo, tratas de no estar con él. No, dice, no, no quiero conversar con ella porque no quiero hacerme el problema. ¿Me entiende la reacción? A nosotros no nos ven, nosotros somos visibles. Por eso dice que vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz en medio de las tinieblas. Y si uno pierde esa gracia, nadie quiere estar con nosotros. Dice, no, la paso, pero no la soporto, no sé cómo es la expresión. Está bien que venga mi suegra, pero no la paso. No, tiene que ser al revés. Yo recuerdo, mire, para mí la mejor Navidad de mi vida, una vez construí estaba construyendo la casa, y recuerdo que tenía que pagarle al maestro, y el maestro me dijo, don César, necesito que me pague los 2 meses. Yo tenía el dinero, pero no tenía... Si yo le pagaba a él, no tenía plata para Navidad. No tenía nada. Y yo le decía, ¿y si le descuento el diezmo? Pero él no es cristiano. Yo me pasaba todos los rollos en mi cabeza. Y si le digo, don Sergio, reciba al Señor y déjame el diezmo de la plata que yo le voy a dar, me quedaba para algo. Y recuerdo que veo a don Sergio, le paso la plata. Y, era en cámara lenta. Le dice, que me diga, don César, ¿necesita algo? Yo le digo, sí, présteme ahí. Y le di el dinero. Y yo me fui y estaba ahí orando. Y dice, Señor, don Sergio se me lleva todo el dinero. No me quedó nada. Había pasado 5 minutos, estaba ahí en esa posición y aparece un taxi. Y era mi suegra que me traía comida, traía juguete para el niño. Fue la mejor Navidad de mi vida. Ser alimentado por ángeles. Es como Dios tiene propósitos con nuestra vida. Y nunca nos va a dejar. Amado, 365 veces en la Biblia, que le he leído varias veces en varios seminarios, dice, yo estaré contigo. No se canse. No se desgaste. Vaya a su presencia. Es el mejor lugar donde nosotros podemos ser renovados. Así que vamos a pedirle a José que... Y vamos a pedirle al liderazgo, si alguien quiere, que por favor pase aquí delante para levantar los brazos de alguien que necesite oración. O si solo necesita el abrazo. No necesita decir nada más. Hay gente, yo he visto gente en las plazas, en algunos lugares del mundo, en que dice, ofrezco abrazos. ¿Y sabes qué? La gente está tan necesitada de un abrazo que la gente pasa. Un abrazo. Así que le pido al liderazgo que venga, los que queden porque están todos de vacaciones. Si no, haga algo bien práctico. Busque una persona que tenga al lado suyo y abrázala. Y dígale, usted es importante para mí. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque tú has obrado tan maravillosamente por muchos años, Señor. Y muchas veces nuestras fuerzas emocionalmente se desgastan, espiritualmente nos bajoneamos, Señor. Pero, Señor, gracias porque tú no tienes palabras de condenación, sino que tú nos llamas a descansar, a poner nuestra vida en ti, Señor, a comer bien, Señor. Señor, gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque lo mismo que hace un psicólogo, un psiquiatra, Señor, que nos da el prazolán o diazepam para dormir, tú tienes la misma receta y es mucho más antigua, Señor. Tú quieres que dormamos, Señor, que comamos, pero que también que descansemos para la obra que tú tienes dispuesta para nosotros. Padre, gracias porque cada uno en esta sala es valiosísimo en tus manos, Señor. Gracias porque tú nos has amado desde mucho antes. Gracias porque tú procuras lo máximo para nosotros. Padre, te bendecimos en este domingo, Señor. Señor, no hay lugar más hermoso que ir delante de ti. El lugar donde somos renovados, donde nuestras fuerzas cobran, Señor, ánimo. Señor, donde nuestra vida es cambiada. Señor, gracias. El lugar más precioso, Señor, de todo el universo, es un momento contigo, Señor, donde todos somos renovados, restaurados, Señor, Señor, y provistos de todo lo que tú anhelas, y todos nuestros anhelos estén en ti, Señor. Gracias, Señor, por este domingo, gracias por toda nuestra familia, Señor, gracias por los que están de vacaciones, Señor, gracias por el descanso que tenemos en ti, Señor. Padre, bendecimos tu nombre. Jesús, te amamos. Espíritu Santo, gracias por levantarnos, por apoyarnos, Señor, por tener este tiempo, Señor, de animarnos los unos a los otros, Señor, y decir cuán importante eres tú para nosotros, Señor. Señor, nos metemos en el hueco de tu falda, Señor, esta falda tremenda, Señor, que hay espacio para todos, Señor. Señor, gracias por reposar en ti, gracias por descansar en ti, Señor. El camino es largo. Tú nos dices, Señor, come, descansa, porque el camino es largo. Y seguiremos, Señor, en el propósito en el cual tú nos llamaste. Bendecimos esta semana, bendecimos la salida, la entrada. Señor, provee para nuestros hogares la comida, el alimento, pero lo más importante, tu presencia en nuestra vida, Señor, que hará una diferencia en medio de una generación, Señor, incrédula, Señor, que no ve, no te ve, Señor. Señor, que seamos los mejores portadores, Señor, de tu presencia, Señor. Gracias por darnos una identidad en ti, Señor. Dependemos 100% de ti, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Padre, gracias por este tiempo juntos. Gracias por renovarnos, por alentarnos a las cosas tuyas, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.